entrevista del día, patrocinada por Mar Motor Canarias, concesionario oficial de BMW Mini y Motorrad.
Una mujer está con nosotros con mucha personalidad, María Salud Gil. Ella ya conocía mucho de feminismo antes de la plaga última que estamos viviendo, plaga positiva, pero no deja de ser una plaga porque estamos todo el día con la misma historia. Pero ella ya lo era mucho antes, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Salud Gil.
No le había puesto nombre, pero porque empecé muy jovencita, con 17 años.
Sí,
no le había puesto nombre.
Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no? Pero,
sí.
Pero usted era ya una persona que decía esto, aquí soy yo y se acabó.
No, ¿sí? Que yo no tenía conciencia en ese momento de que pudiera tener hándicaps algunos, ¿no? Era la imprudencia de la juventud y la ignorancia también. Y eso, bueno,
me ayudó. Pero usted ha vivido, ¿no? Ha vivido ya su vida. ¿Y qué puede decir en ese de todo ese periodo?
En el terreno personal, de hombre, que al final lo profesional es casi fundamental también en esto. Yo simplemente he caminado por la vida, Chabanel, y he caminado como creía que tenía que caminar, con los pasos firmes que tenía que dar, y no me encontré obstáculos conscientemente. Ahora sí soy consciente de todo lo que... Probablemente, ahora no recuerdo, afortunadamente, tuve que pasar, ¿no? Sobre todo con la, bueno, aparte de eso de ser mujer, la maternidad y un montón de cuestiones, que hoy me doy cuenta y les pongo nombre y las traduzco, pero en aquel momento no...
Pero de alguna forma usted ya estaba combatiendo el machismo desde dentro.
No, de todas las formas.
Claro.
De todas las formas, de la forma que hay que hacerlo. Ajá. Uh-huh. O sea, que
porque usted es personaje público hace ya lo menos 30 años o más.
Bueno, sí, yo fui secretaria general de la asociación en el año 95.
Sí, pues son 27 años.
En el 95.
27 años dando la cara, de una forma o de otra, y no partiéndosela, ¿no? Está bien.
No, partiéndomela no. Partiéndomela a lo mejor virtualmente, porque soy una mujer apasionada en mi profesión también, y me parto la cara porque es mi manera de ser, ¿no? Y mi personalidad, pero sin dejar que nadie me la partiera, sí.
Ya saben ustedes que ella es la máxima responsable del mundo de la construcción, del mundo de los empresarios de la construcción de la provincia de Las Palmas. De modo que tiene muchas cosas que decir, ella no se muerde la lengua por prácticamente nada, con lo cual va a hablar con la sinceridad que todo el mundo conoce. Bien, las empresas de la construcción, señora Gil, ¿cómo están ahora mismo?
Pues estamos viviendo la misma dualidad que viven casi todos los sectores. Por un lado, estamos viviendo unos problemas muy, muy serios en relación a las obras públicas, a la subida de las materias primas, y también, por otra parte, en la promoción inmobiliaria, por la misma cuestión, por los costes. Estamos viviendo un momento de dificultad extrema. Y, por otro lado, sin embargo, se nos ponen delante muchísimas oportunidades que van a depender... ¿De quién las lidere?
Por ejemplo.
Pues bueno, tenemos los fondos europeos, tenemos el plan de vivienda, o sea, tenemos dinero, tenemos financiación y bueno, estamos viviéndola con esta dificultad. Antes era por desidia, ahora es porque este elemento de la subida de la energía, los combustibles y por ende de todas las materias primas, pues está también influyendo en todo lo demás, ¿no? Los promotores inmobiliarios reteniendo sus inversiones, suspendiéndose obras, quedándose obras desiertas. Fíjese que a nivel de toda España hay unos 1.000 contratos que se han quedado desiertos.
Contratos desiertos.
Sí, bueno, sí, eso es lo que hemos contado. Nosotros estamos haciendo encuestas ahora todavía y con muchísimo dinero detrás, ¿eh? O sea, que
contratos igual concursos.
Sí, de infraestructura, licitaciones públicas. En Baleares, por ejemplo.
Porque los precios no se corresponden con la realidad.
Sí, mire, aquí la cuestión es que nos engañaron y nos engañaron bien. La Administración del Estado, nosotros en noviembre del año 2021 ya habíamos avisado de que nuestros costes habían subido una media del 26%. Recuerdo que todavía Rusia no había invadido Ucrania.
Ok.
En ese sentido, ya dimos la voz de alarma. ¿Qué ocurrió cuando Rusia... invade Ucrania, que se convirtió en un 40% de subida de precios de media? Al final, ¿eso qué significa? Que hay un montón de contratos firmados con la administración pública, donde nos hemos comprometido a desarrollar unas infraestructuras que hoy cuestan un 40%
más. Que no se puede ejecutar.
Entonces, ahí empieza la batalla. ¿El Estado qué hace? El Estado saca un Real Decreto diciendo que nos va a revisar los precios. Pero pone tantas condiciones que es imposible. Saca un segundo Real Decreto, que en realidad no lo hace por nosotros, sino por ellos, para sacar a Aena de esa posibilidad. Y luego saca otro Real Decreto que intenta convencernos de que mejora, y lo que viene a hacer es impedir que el 97% de las obras puedan revisarse. Al final esto, ¿qué ha ocurrido? Pues que ADIF...
¿Pero esto es Canarias o toda España?
No, no, esto en general. ADIF, que es quien el organismo que de infraestructura dentro del MITMA, lo que ha hecho es hacer una revisión de precios a su medida, de tal forma que las infraestructuras públicas que ellos sacan a concurso puedan llevarse a efecto, carreteras, península, y sin embargo, y por contra, el resto de las obras no entren. O sea, nos han engañado literalmente.
O sea, ADIF lo que ha conseguido es que...
Que sus obras se hagan, y se hagan con los precios de mercado.
Que es justo, sería justo hacerlo.
Exacto.
Así.
Exacto. Pero eso solamente es para solo para ellos.
¿Y Canarias por qué no cuenta para...?
No, Canarias ni nadie más. Es decir, la península en relación a las carreteras. Pero el resto de obras no pueden entrar. Porque, o sea, han puesto tres elementos...
Fuera de ADIF no se puede.
¿Qué pasa? Que han puesto tres elementos que tienen que ver con las carreteras. O sea, si usted tiene una serie de materiales que poner, han quitado. Todos no han puesto el vidrio, ni la madera, ni la energía... La energía, fíjese que la han extraído. Y lo que han hecho es poner los elementos justos para que las infraestructuras públicas puedan desarrollarse.
Vale, supongamos una cosa. Entonces, ¿cuántos contratos están, cuántos concursos
nos han
cerrado en Canarias?
En Canarias todavía no lo puedo decir, porque se hizo de manera conjunta a través de la Confederación Nacional de la Construcción y están desagregando los datos. Pero nosotros aquí ya estamos haciendo encuestas. No solamente de eso, sino de otras cuestiones y de otras dificultades. Y bueno, espero pronto poder decirlo. Pero se están quedando... el otro día se quedó desierta la del puerto.
Sí. Era justamente, por este motivo, claro.
Y era por este motivo y además importante. Las empresas, además, no se están presentando...
Pero esto está pasando ahora mismo.
Ahora. Decir,
en la realidad, en el presente.
Ahora.
Es decir, concursos...
Y lleva pasando desde hace un año.
Un año. Entonces, lo que se le pide a la administración es que se adecúen al momento que se está viviendo.
Exactamente.
Y que pongan el precio justo en función de cómo están las cosas en estos momentos.
Que no nos hagan trampas, Chabanel. Que no nos hagan trampas.
Pero siguen haciendo trampas, entonces.
No, claro, porque hay tres reales decretos que no nos sirven. Hay tres reales decretos que no nos sirven. Les sirve solo los intereses del ministerio.
Se ahorran dinero.
Ahorran mucho dinero, pero bueno,
pero el país se para.
No solamente se para, pero aparte de eso no se desarrollan las infraestructuras. Oye, que estamos hablando de hospitales, que estamos hablando de colegios, que estamos hablando de infraestructuras públicas.
Hace cosas de una media hora, nuestra compañera Marian Álvarez nos refirió a un paisaje que ella vio ayer en el doctor Negrín. Goteras por todos los sitios, lo mismo que en el hospital insular. Esas son las construcciones, modelos que tenemos.
Bueno, vamos a ver. Yo ahí no puedo decirle qué ha pasado, porque no he estado en el Negrín. El Negrín se construyó en el año, creo que
99 se inauguró.
Y no sé cómo se ha conservado ese edificio.
Claro.
Porque claro, nosotros hacemos las obras y las obras requieren de una conservación. Y por tanto, pues probablemente, si no ya se hubieran hecho las demandas correspondientes. La cuestión es esa, cómo se ha conservado ese edificio, si se han mantenido las instalaciones de manera adecuada.
Entonces tenemos que la construcción tiene este problema. La construcción no está parada, supongo.
A ver,
¿hay trabajo?
Parada no. En este momento hay una parte de la promoción inmobiliaria, esta que no está retenida, que se tiene que terminar sí o sí, porque en medio hay un contrato, en medio hay además una negociación con el cliente para poder llegar a revisar los precios en el ámbito privado, porque en el ámbito privado no hay otra posibilidad, y se están terminando lo que se puede terminar. Pero el otoño es caliente. Estamos empezando.
¿Los pisos se venden? ¿Hay gente que compra en estos
momentos? A ver, hay mucha demanda. Los pisos que se venden son los que se producen, que no son los que la población necesita. Fíjese lo que le estoy diciendo. Yo soy la presidenta de los promotores, pero mire, es que los promotores también tenemos interés en satisfacer una demanda que está insatisfecha. Los promotores no solo estamos interesados en construir en Mesa y López, ni tampoco para construir solo para los que son absolutamente solventes, que también, por supuesto, encantados. Pero ¿qué pasa con la gran masa de población, de jóvenes, de familias incipientes, de personas mayores que necesitan cambiar de ubicación y tener otra tipología de vivienda? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se pueden desarrollar una política de vivienda mucho más ágil, donde se cuente más con nosotros, que somos capaces de hacerlo, para que la población y la demanda pueda verse satisfecha?
¿Con ustedes no cuentan para nada?
No es verdad. A ver, con nosotros cuentan. y nosotros somos muy martillo pilón. Pero el sistema es el sistema. El sistema es perverso. El sistema tiene vocación negacionista.
Ya.
El sistema te recibe con desconfianza. El sistema dice, bueno, a ver qué me vienen a pedir.
Desconfianza de lo privado.
¿Y qué no les puedo dar? Sí. Hay mucho prejuicio y mucha tecnocracia en este tipo de cuestiones. Y después la burocracia. O sea, que es brutal. Que la vocación que tiene es la de obstruir, no la de posibilitar. O sea, es así de claro. Entonces, ahora mismo, ¿por qué no se producen más viviendas? No se producen más viviendas, primero, porque hay unos costes que están influyendo, y esto es una cuestión que está encapsulada, es decir, pasa hoy, pero con carácter general, ¿por qué no se construyen más viviendas acordes a los precios que la población puede comprar? ¿Por qué los planes de vivienda han dejado de subvencionar la compra de viviendas protegidas? Porque, oiga, Chabanel, usted me va a perdonar, pero si yo estoy casada y tengo un salario de 1.300 euros, mi marido otros 1.300 euros, y podemos acceder a una vivienda protegida si me ayudan con la entrada, ¿por qué la población no puede no depender de la administración y comprar su propia vivienda? Las personas que son muy vulnerables tendrían más posibilidades de llegar a ese tipo de viviendas que sí son sociales y que las necesitan, porque hay una parte de la población que no estaría presionando sobre esas viviendas.
Ya. El gobierno anunció esta semana que el convenio de carreteras se ha firmado de nuevo. Yo creo que es el anuncio número 12.000, más o menos. Uh-huh. Lo han anunciado no sé cuántas veces. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Que este es el cierto, este es el verdadero, este es el que se va a cumplir fehacientemente, o tenemos que dudar?
A ver, yo ni siquiera dudo, me es indiferente. O sea, quiero decir, ¿esto es un trampantojo más o no? No lo sé. O sea, es que han dicho tantas veces que eso va a suceder, cuando lo veamos en los presupuestos del año que viene y sobre todo cuando seamos capaces de gastarlo, nos pondremos contentos.
No tenemos motivos, pero entonces, ¿para la exaltación?
No, ni para la exaltación, ni para la alegría. O sea, quiero decir, para la escepticidad absoluta.
Siguen faltando albañiles, por ejemplo, o carpinteros.
Sí, no, hay muchos más. A ver,
¿qué falta?
Volvamos otra vez a situar el problema. Lo que está sucediendo ahora es algo que esperamos provisional y como una consecuencia de una subida de precios, etcétera. ¿Qué pasa con carácter general? Hay disfunción entre oferta y demanda en todos los sectores. Yo ayer tuve un comité ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios y todos los sectores tienen la misma preocupación. Hay miles de parados. Hay empresarios buscando trabajadores. Estamos formando gente porque se está gastando mucho dinero en formación. Nosotros, por ejemplo, a través de la Fundación Laboral de la Construcción, formamos casi 5.000 personas al año. ¿Qué pasa? Que esas personas sí se van incorporando. Si usted se fija en las estadísticas, más o menos, esas personas se van incorporando. Hay una parte que no se incorpora.
Pero me está dando usted noticia de primera página. Es decir, ¿hay una fundación que realmente forma gente?
Nosotros.
¿En Canarias?
Nosotros, no, en España.
¿Hay una que funciona?
Que la pagan los empresarios.
¿Española?
Sí, sí. Está dentro del convenio general del sector de la construcción. Está formada al 50% por empresarios y sindicatos.
Ok.
Los acuerdos tienen que ser por unanimidad.
Pero me dice usted que son 5.000 a nivel nacional.
No, no. Aquí en Canarias.
5.000 en Canarias formados.
5.000, sí.
Me quedo ojo plático.
Y además le digo, no están formados de hacer un cursillo de cuello blanco. Nosotros hacemos proyectos de formación en alternancia con el empleo, con el Servicio Canario de Empleo, donde los alumnos aprenden en obras reales, de interés general.
Pero aprenden a ser albañiles, por ejemplo.
Sí. No, no, albañiles. Además, aprenden también el entorno BIM, aprenden todo lo que tiene que ver con la digitalización del sector, tiene que ver con la pintura, con encofrados, con trabajos en altura, trabajos verticales. Ahora mismo estamos formando
muchísimo.
¿Y esa
gente consigue empleo?
Hombre, por supuesto que consigue empleo. Es que los empresarios, nosotros, según terminan, las bolsas las vamos trasladando a nuestras empresas asociadas y nuestros empresarios nos piden esos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que no son suficientes y, segundo, que los 5.000 no se incorporan al mercado. Pregúnteme usted por qué, no lo sé, pero no todos se incorporan al mercado. Probablemente porque a lo mejor quieran trabajar, se forman en construcción y luego quieren ir a trabajar a otro sector, yeah. Porque eso puede pasar. Y después, ¿qué ocurre con todas esas personas que no se forman? Nosotros nos gustaría que el Servicio Canario de Empleo nos dejara hablar con todos los desempleados del sector, ver qué perfiles tienen, si han trabajado alguna vez en el sector, qué capacidades tienen. Nosotros seríamos capaces, porque estamos homologados, de certificar sus cualificaciones y sus habilidades para titularlos y certificarlos como aptos para incorporarse al sector. Eso sería una posibilidad. ¿Por qué ocurre? Eso hay que mirarlo. ¿Por qué hay tantos miles de...? Y que no me digan lo de los salarios. Porque, mire, Yamanel, en el sector de la construcción, el que menos cobra de media cobra 20.000 euros. O sea, el que menos...
Al año.
El que menos, sí, el que menos categoría tiene.
¿Un albañil cobra 20.000 euros al año?
No, no. Estoy hablando del que menos. O sea, lo que es... Un peón no especialista.
Un peón.
Un ayudante.
Un peón caminero, ¿vale? De tiempos, o sea, antiguos.
Los empresarios aprecian y valoran muchísimo, es una cuestión de mercado,
claro.
Cuando un profesional es bueno y no le paga el convenio, le paga más. ¿De acuerdo? O sea, que no es por los salarios.
Bueno, hemos descubierto algo inconcebible. Hay una fundación que funciona muy bien y que pone 5.000 personas en el mercado. Sí. Las pone en el mercado y casi todas ellas consiguen en puestos de trabajo.
Y hay que decir, Chabanel, que se mantiene con dinero propio, los empresarios la mantienen, pero que nosotros sí trabajamos con el Servicio Canario de Empleo. En ese sentido, el Servicio Canario de Empleo ha sido con nosotros muy, muy receptivo y, bueno, porque al ver que funcionamos bien, al ver que efectivamente hacemos nuestro trabajo, pues evidentemente nos escuchan con mucha atención.
La verdad es que me alegro mucho. ¿Está usted a favor de una bajada de impuestos?
Por supuesto.
¿De cuánto?
A ver, eso sería una tontería decirlo, ¿vale? Con carácter general, subir los impuestos, y además en este momento, es asfixiar más a las empresas. Y cuando empezamos a hablar con la demagogia, ¿cuántas grandes empresas tenemos nosotros aquí? Quiero decir,
no muchas.
No llegan ni al 2% de las empresas.
Sí.
Que tienen más de 50 trabajadores.
Sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De machacar a una estructura productiva que en la mayoría de los casos, casi en un 90%, tiene menos de 10 trabajadores.
Sí, sí.
Un autónomo. O sea, es que ya es imposible porque al final se les va a asfixiar tanto que se va a paralizar la economía. O sea, es un disparate, sobre todo en este momento, cuando se está recaudando un 40% más. En este momento... Los impuestos, tal y como están, están llenando las arcas de los gobiernos, o sea, de los estados y de los gobiernos. Oiga, subir los impuestos en este momento, por una cuestión sectaria además, porque es ideológica, no es de sentido común.
Ya. ¿Las empresas pueden pagar a final de mes?
A ver, de momento están pagando, afortunadamente, con los trabajadores se cumple. Ahora, que puedan pagar a proveedores en fecha... difícil. Que nos estén pagando a nosotros en fecha, más difícil todavía. Que tenemos un problema porque tenemos que financiar a la administración con unas obras que si no, ya hay sanciones, o sea, ya hay ayuntamientos que se han permitido el lujo de sancionar a las empresas porque no pueden continuar con las obras. Hemos hablado con la FECAM, en principio muy buena voluntad, pero no ha habido ninguna otra respuesta. Los ayuntamientos no están tampoco respondiendo. O sea, ahora mismo estamos viviendo en el caos. ¿Qué ocurre? Yo lo digo siempre, esa es la parte mala, que por otro lado nosotros estamos agarrados a las oportunidades e intentando movilizar los fondos públicos, como por ejemplo los fondos europeos en materia de rehabilitación integral de edificios, que hemos firmado con el gobierno un convenio para poderlo avisar, digamos, a toda la ciudadanía de que nosotros tenemos una ventanilla única para tramitarles absolutamente todo lo que tiene que ver con el expediente hasta el minuto final y que esos fondos se gasten. Ahora mismo hay 52 millones y hay una convocatoria de 7,6.
Ok. Se nos ha acabado el tiempo, la culpa es mía.
Qué pena, yo hablo mucho. Ya.
No. Se nos han quedado un montón de temas en el tintero, pero no pasa nada, volveremos a hablar. O sea, no pasa
me
nada.
Tiene usted que cortar más, porque yo me expando.
No, es que no necesito cortarla, porque lo que me está contando es interesante, y aparte de eso la he cortado en alguna que otra ocasión para seguir con la conversación, no para cortarla, sino para seguir con la conversación en otros aspectos. Pero bueno, es que el tiempo lo lamento muchísimo.
No pasa nada.
Pero prefiero que nos quedemos con ganas y así la próxima vez volvemos de nuevo a intentarlo.
Por supuesto.
A hacerlo. Ok. Hasta la próxima ocasión.
Hasta
Salud,
la próxima.
Muy amable. Nos ha dejado unos cuantos titulares que mañana comentaremos como es debido en la tertulia del programa.
Ha patrocinado la entrevista del día Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad.